COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves día 16 de marzo y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. En los próximos minutos tendremos aquí en nuestros estudios al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, a José Manuel Rey Varela, también diputado autonómico, para hablar de los temas de actualidad municipal. Es jueves y en la sección La Radio en Verde nos acompañará el presidente de la Asociación Ecológica Arcoiris, una de las entidades que ha presentado un total de 7 alegaciones a ese plan rector de usos y gestión del Parque Natural Fragas do Eume. Aunque celebran que se haya estimado parcialmente una de sus alegaciones, consideran que haría falta, bueno, pues modificar muchos aspectos de este plan que hoy comentaremos con ellos. Y también en el capítulo laboral, hoy han salido a la calle, se han concentrado delante de la sede de la Seguridad Social aquí en Ferrol el colectivo de pensionistas y jubilados del Sindicato Nacionalista CIGA. Exigen el amparo de la valedora do Pobo ante lo que consideran que están padeciendo una exclusión digital por parte de las administraciones públicas, bancos y servicios sanitarios. Hoy hablaremos con Pepe Souto, responsable de este colectivo en nuestra comarca. Y más de laboral también, porque los trabajadores del almacén Lidl en Narón, que están en huelga indefinida, recordemos, desde el día 14 de febrero, han realizado esta mañana una caravana de vehículos para dar mayor visibilidad a su conflicto en demanda del cumplimiento del convenio colectivo. Salían de la aparcamiento almacén Líder en el polígono Río do Pozo y finalizan delante del supermercado Lidl en la avenida Nicasio Pérez, bueno, pues en torno a las 12 del mediodía. Otro de los apartados de este programa en el que nos vamos a detener es la celebración de esa fiesta de las Pepitas declarada de interés turístico de Galicia. 150 años de historia y récord este año de participación de formaciones musicales, un total de 11, habida cuenta de la incorporación de una nueva de aquí de Ferrol, Oso Domar, compuestas por muchos integrantes del coro Diapasón. Hablaremos de todo ello, hablaremos de la difusión también que se le está dando para intentar conseguir esa declaración de fiesta de interés turístico nacional. Recordamos que ayer el alcalde Ángel Mato ensalzó en la Casa de Galicia los eventos turísticos que ofrece la ciudad a lo largo de todo el año y dijo la enorme personalidad y grandes contrastes de nuestra ciudad. Este evento reunió a más de medio centenar de tour operadores y periodistas especializados en turismo y viajes para promover la oferta cultural, patrimonial, artística de Ferrol. Se presentó también el cartel de esta fiesta de las Pepitas, que, bueno, pues aspira a conseguir ese reconocimiento. Y bueno, pues también tenemos más asuntos que os recordamos, entre ellos, bueno, pues por ejemplo, que Ares vuelva a ser escenario de rodaje. El paseo marítimo de esta localidad acogió en la mañana de este miércoles una nueva grabación. Alrededor de 30 personas, bueno, pues producían la serie, para la televisión de Galicia, y Ares se convertía en este espacio protagonista. Seguimos hablando de cultura porque la biblioteca del Ateneo Ferrolán acaba de recibir una importante donación bibliográfica de la familia del periodista y presidente fundador de APADER, de esa asociación pro personas con discapacidad intelectual, Gonzalo Latorre Morado, compuesto por 100 obras de gran valor para ese fondo del Ateneo, principalmente procedentes de los siglos XVII, atención, y 19. Ahí es nada. También recordamos que ayer el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey, aseguró desconocer de dónde sale ese anuncio que, bueno, pues se pronunció el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Cataluña. 1.500 puestos de trabajo para Navantia. Juanatey aseguró que esos números tienen que estar fundamentados en unas necesidades técnicas y en una carga de trabajo. También los trabajadores portaron 4 monigotes a los que colocaron unas caretas del presidente del Gobierno, de la ministra de Hacienda, de la presidenta de la SEPI y también del presidente de Navantia. Juanatey aseguró que las incorporaciones a este proceso de exigen también la puesta en marcha del plan industrial y aseguró que las incorporaciones van muy lentas y que los últimos 179 operarios pactados con la dirección en enero tienen que entrar, bueno, pues ya desde este mismo momento. Y la responsable del sector de residencias privadas del sindicato CICA en Ferrol denunció que las trabajadoras de esas dos residencias en Esteiro y en Ferrol, y en Larache, en Cabanas, están sufriendo acoso laboral y que por ello llevarán este asunto a los tribunales. Si queréis saber más, tenemos toda la información también en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera en las próximas horas. Os avanzamos que ya tenemos encima las lluvias, las precipitaciones de nuevo. Lo dicho, tenemos lluvia fina y una temperatura que ronda más o menos los 14 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos avanzan más datos de lo que dará de sí el día de hoy. Muy buenas tardes.
Buenos días. Para hoy en Ferrol, agárdanse ceos con intervalos nubrados, xa con precipitacións na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 15 graus e os ventos que soprarán do suroeste intensidade moderada fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, mañana además tendremos alerta amarilla en toda la franja litoral y costera y las lluvias intermitentes también serán frecuentes durante los próximos días. Mañana viernes, el sábado lo mejor para el domingo, el día 19, día de San José y día del Padre. Vamos ahora también a echar un vistazo a la información del tráfico. Ahora se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero en el capítulo de sucesos te cuento que agentes de la Guardia Civil detuvieron en Pontevedra a un hombre de 33 años que contaba con antecedentes y, bueno, pues se ha acusado de suplantar además la identidad de otra persona para realizar el examen teórico del permiso de conducir. En concreto, los hechos se remontan al jueves día 9 de marzo, cuando los agentes se personaron en la jefatura donde se realizaban los exámenes para identificar a una persona que estaba utilizando el DNI de otra para realizar dicho examen. Tras realizar las gestiones oportunas, los agentes comprobaron que tiene en vigor una orden del juzgado de instrucción de Burgos de búsqueda, detención y personación, por lo que procedieron a su detención. Se trata de un vecino de Madrid, recordamos, de 33 años, al que le constan estos antecedentes por al menos otros 7 intentos de suplantación por los mismos hechos. Son datos que nos ofrecen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Tu padre es uno de los millones de padres que lo dan todo por ti. En Calzados Mara encontrarás el regalo perfecto para sorprenderle. Deportivas, náuticos, bolsos, cinturones, billeteras y una nueva colección primavera-verano. Calzados Mara, lo mejor para un papá grande como el tuyo. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, vamos a hacer un repaso en estos próximos minutos a la actualidad del Ayuntamiento de Ferrol y lo vamos a hacer desde el prisma del Grupo Municipal del Partido Popular. Hoy nos acompaña el portavoz del mismo, José Manuel Rey Varela, y diputado autonómico. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, además de candidato a la alcaldía para esas elecciones municipales a las que ya les vamos restando días, poco a poco. Recordemos, señor Rey Varela, que la semana pasada la totalidad del hemiciclo del Parlamento de Galicia mostraba ese apoyo para demandar a la Xunta de Galicia, bueno, pues entre otras cosas, la creación de ese polo de I+D en la ciudad de Ferrol. ¿Esto qué supondría?
Bueno, pues yo creo que supone una oportunidad importante para que aprovechemos nuestra tradición industrial y nos adaptemos a las nuevas necesidades. Yo creo que los representantes públicos tenemos que ser capaces de identificar oportunidades y, una vez identificadas, ponernos a trabajar todos juntos por conseguirlas, ¿no? Y yo creo que ha sido un ejemplo que todos los grupos políticos, aunque sea pocas veces, pues nos hayamos unido precisamente para que Ferrol pueda aspirar a liderar este nuevo mercado, ¿no? Un mercado que yo tuve satisfacción como alcalde en el año 2014 de iniciarlo en un astillero, en el astillero de Astano, que llevaba años cerrados y que yo creo que fue un antes y un después en estos momentos, cuando hay, bueno, pues unas necesidades internacionales de estos pedidos importantes. Ya digo, yo me quedo sobre todo con la parte más importante, que es ser capaces de conseguir consensos en los temas de ciudad, ¿no? Yo creo que ya discutimos demasiado los políticos en lugar de tratar de llegar a acuerdos para quitar esta ciudad adelante, que es lo que nos corresponde, ¿no? Creo que tenemos oportunidades. Yo, desde luego, por eso me presento para volver a ser alcalde, porque creo que Ferrol tiene oportunidades, que se abre una etapa de recuperación y que el ayuntamiento tiene que ser capaz de liderar esa recuperación económica de la ciudad. Pero ya digo, sobre todo todos juntos, remando, porque esta ciudad nos necesita a todos.
Unanimidad en cuanto a este polo de investigación y desarrollo vinculado a las energías renovables, pero también para reclamar mejoras tan necesarias en esa línea FEBE, para que Ferrol pueda mejorar también sus conexiones de alguna manera por esta, bueno, pues en cuanto a los trenes que llegan a la ciudad.
Pues Ferrol no tiene que reivindicar más que nadie, pero Ferrol lo que no puede es conformarse con menos de lo que tienen otros, ¿no? Y yo creo que el hecho de que el gobierno de España haya excluido a Ferrol de la red europea de ferrocarriles de mercancías y que ahora nos excluya también de las mejoras en la vía estrecha, bueno, pues es algo no positivo, ¿no? Y yo creo que desde Ferrol ahí también tenemos que ser unánimes reclamando lo que nos corresponde, ¿no? El ferrocarril está llamado a ser el transporte del siglo XXI, ¿no? Creo que en Ferrol ya hemos vivido lo que significó la llegada con 20 años de retraso de la autopista. Por lo tanto, yo creo que desde luego lo que no podemos consentir es que desde Madrid el gobierno de Pedro Sánchez nos pretenda volver a hacer lo que nos hicieron en otros tiempos, ¿no? Que es descolgarnos de las nuevas redes de transporte. Ferrol tiene que apostar por la industria, Ferrol tiene que apostar por la energía, Ferrol tiene que apostar por el turismo, y para eso necesitamos infraestructuras, infraestructuras del siglo XXI como el resto de grandes ciudades de Galicia. Ya digo, no se trata de pedir más, pero tampoco de conformarnos con menos de lo que nos corresponde.
Señor Rey Varela, vamos a hablar también del grado de ejecución presupuestaria en el ejercicio del pasado año 2022 y también hilándolo un poco con esa previsión en la recaudación de multas que ustedes también han denunciado esta semana por parte del Ayuntamiento de Ferrol. Había una previsión, al parecer, de 2,2 millones de euros, pero la recaudación final ha sido de 2,7.
Bueno, pues yo tengo que lamentar que el gobierno de la ciudad priorice las multas sobre otros ingresos municipales, ¿no? Nunca se había superado la recaudación de multas de los 600.000, 700.000 euros al año. Lo que no puede ser es que eso se haya multiplicado por 5, ¿no? Y el año pasado se hayan recaudado 2,7 millones de euros, ¿no? Yo creo que Ferrol, más que restricciones, lo que necesitas son oportunidades, ¿no? Y yo creo que en un momento tan complicado para las familias, el ayuntamiento no puede disparar la recaudación por multas. Y en un momento que lo que necesitamos es atraer población, atraer comercio y atraer empleos, bueno, pues que también la carta de presentación de Ferrol sea que la gente se va de aquí con una multa de 200 euros, ¿no? Por lo tanto, ya digo, yo creo que a esto hay que dar una vuelta y desde luego mi compromiso, si consigo la confianza mayoritaria de los ferrolanos, es que nosotros vamos a suprimir esos radares absolutamente recaudatorios que se han implantado en los últimos años en la ciudad. Porque ya digo, Ferrol lo que necesita son oportunidades y no poner trabas, ¿no? Como estamos viendo en este momento.
Bueno, también criticaron ustedes a principio de semana la falta de planificación del gobierno, que hoy le obligará a levantar de nuevo esa avenida 19 de febrero, porque también ha provocado el deterioro, la construcción de estas aceras ha provocado el deterioro de la línea de media tensión, lo que ha provocado el fin de semana pasado que el pabellón de Amalata se quedase sin electricidad. ¿Cómo valora esto?
Pues mire, nosotros lo avisamos hace un año, ¿no?, que esto iba a suceder porque había un informe municipal encargado por el propio gobierno que ya advertía de lo que podía suceder, ¿no? Bueno, pues por las prisas electorales de querer acabar las obras como sea, porque los tres primeros años no se hicieron obras y ahora como llegan las elecciones está todo levantado y hay que hacerlas a prisa y corriendo, pues estamos viendo que se hace una obra y ahora hay que volver a levantar para meter un cable.
Bueno, esto es un poco lo que se ha denunciado ya por parte del Partido Popular desde principios de semana, como decía, lo que ha provocado también estas problemáticas en la Malata y otras obras que se están desarrollando también en la ciudad de Ferrol durante los últimos tiempos, esa calle de la Iglesia y también la reforma de la calle San Francisco. ¿Usted cree que le entran las prisas al gobierno ahora, antes de las elecciones municipales, para rematar todo, ¿no?
Bueno, es una realidad que no se puede dejar para el final lo que no se hizo desde el principio, y es una realidad que este gobierno se pasó tres años sin hacer ninguna actuación de calles ni de plazas en la ciudad, y ahora en el último año pretende hacer lo que tendría que haber hecho en cuatro años sin ningún tipo de planificación, ¿no? Lo estamos viendo en la calle de la Iglesia, iban a hacer manzana a manzana, ahora ya llevan abiertas cuatro manzanas y no han acabado ni la primera. Se ha consumido la mitad del tiempo y no se ha hecho ni la mitad de la obra, por lo tanto, lo que vamos a tener es retrasos. Y los retrasos ya son negativos en sí mismo, pero los retrasos también perjudican a los vecinos, los retrasos perjudican a la gente que viene a nuestra ciudad y los retrasos perjudican al mercado, ¿no? Y lo mismo lo estamos viendo en la calle San Francisco. Ya se han consumido tres meses de obra y prácticamente no ha empezado, ¿no? Y por tanto, hay, bueno, pues una gran preocupación, ¿no?, de los vecinos de nuestra ciudad en torno a la mala planificación de las obras en el ayuntamiento, que yo creo que es algo que tendríamos que vigilar.
¿Cree que va a afectar de alguna manera también a la celebración de eventos importantes en la ciudad, como, bueno, pues la Fiesta de las Pepitas, que tiene lugar este sábado, la Semana Santa Ferrolana, que también ya está a las puertas, comenzará el próximo día 2 de abril? ¿Estas obras podrían...?
Bueno, yo creo que afortunadamente las Pepitas y la Semana Santa van a estar por encima de las dificultades, ¿no? Pero también es verdad que están levantadas arterias importantes de nuestra ciudad en un momento clave para nuestra ciudad. En este mes de marzo las Pepitas y también a finales ya de este mes de marzo la Semana Santa, ¿no? Pues efectivamente va a haber cambios en la planificación de las procesiones como consecuencia de la mala planificación por parte del ayuntamiento de celebraciones tradicionales e importantes también para nuestra ciudad. No solo lo tradicional, sino también que esas fiestas generan actividad económica y generan empleo en nuestra ciudad.
José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, diputado autonómico, gracias por acompañarnos en estos estudios de la cadena COPE. Saludos.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te saludamos a ti que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a contarte ahora cuáles son los titulares informativos más destacados de esta jornada en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Hoy tenemos, bueno, pues varias reclamaciones, las de los trabajadores de Lidl, bueno, pues solicitando una mejora en ese convenio, y también los pensionistas y jubilados de la CIGA. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, en el capítulo laboral, por ejemplo, los trabajadores del almacén logístico que la empresa Lidl tiene en el polígono de Río Pozo han vuelto a protagonizar esta mañana una caravana automovilística que los ha llevado precisamente desde ese polígono industrial a recorrer varias carreteras y también finalizar esa protesta ante las instalaciones que esta cadena de supermercados tiene en el polígono de Agándara. Reclaman sobre todo que la empresa se sienta negociar y que acate y cumpla el convenio colectivo en lo que se refiere a aquellos asuntos que les incumben a todos los trabajadores. Llevan ya un mes, se cumplía precisamente antes de ayer, el día 14 de febrero, iniciaron esa huelga indefinida, y llevan un mes y denuncian además que muchos de los trabajadores que están acudiendo están precisamente siendo trasladados por la empresa de otras ciudades. Eso con respecto al capítulo laboral. También esa demanda de los jubilados del sindicato CIGA, en este caso se han concentrado aquí en la Plaza de España ante la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social para pedir que no haya un recorte en el poder adquisitivo de los pensionistas. En el ámbito de las obras, por ejemplo, la Diputación de A Coruña acaba de reiniciar los trabajos pendientes en la carretera provincial que lleva a los acantilados de Loiba, en el municipio de Ortigueira. Bueno, pues medio millón de euros que la Diputación va a tener que destinar a subsanar aquellas actuaciones que la empresa que en su día fue adjudicataria de aquel proyecto no realizó esas actuaciones, otras incluso las realizaron pero quedaron en mal estado. Por ejemplo, el asfalto tenía un rizado que hacía casi muy complicado el discurrir por él, y ahora va a ser la empresa Traxa la encargada de acometer esa actuación. También en Ferrol, el concejal de urbanismo Julián Reina visitaba en las últimas horas las obras que se están realizando en el Parque Fontelonga, en el barrio de Caranza concretamente, la colocación de los nuevos bancos y también la delimitación de los caminos. También hubo problemas con esa empresa y el ayuntamiento tuvo que rescatar precisamente también esa concesión. Y en lo que se refiere también al ámbito municipal de Ferrol, el PP asegura que Mato es el alcalde que más multa a sus vecinos. Asegura que ya son las multas por tráfico, son el tercer ingreso en el año 2022. Concretamente decían desde el PP que estaba previsto ingresar 2,2 millones de euros y finalmente fueron 2,7, por lo tanto medio millón más de lo en principio estipulado, y dicen desde el Partido Popular que precisamente Mato va a ostentar ese podium como el alcalde que más ha multado a los vecinos. Y con respecto también a otros asuntos, por ejemplo, en Narón, el BNG acaba de presentar una moción para su debate en el pleno de fin de mes, en la que dice que la situación de los trabajadores de Correos es precaria y pide, por lo tanto, a la dirección de Correos y al gobierno central que actúe, porque dice que no se están cubriendo ni las vacaciones, ni las bajas, ni incluso los permisos de los carteros, y que cuando estas se cubren, pues se hacen de manera temporal y no siempre, y que, por lo tanto, hay un servicio deficitario. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nosotros también hablaremos con los pensionistas y jubilados de la CIGA, que hoy, bueno, están reclamando no sus pensiones, sino esa exclusión digital debido, bueno, pues a los contestadores automáticos, a las máquinas, a la falta de atención presencial. Ampliaremos también estos asuntos a lo largo de nuestro magazine y escucharemos las voces de los protagonistas a partir de las 2:20 en ese mediodía COPE Ferrol.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Fene.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Valdoviño el señor don Manuel Combarro Lago a los 71 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Maruja Testa Padín, hermana Finola, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El depósito de las cenizas tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Nos vamos ahora con los deportes. Nos vamos preparando para otra jornada deportiva más. Todos los detalles los conoce nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues ayer hablábamos de esas entradas bonificadas para los abonados del Racing. Hasta ayer, la verdad que no era demasiada la influencia que he tenido, alrededor de 200, nos decían desde el club, y ese objetivo de llegar a 5.000, salvo que haya un cambio drástico, parece complicado, y desde aquí pues hacer un llamamiento, y vamos a tener a gente de la Federación de Peñas para hablar de ese tema. También necesita el respaldo mañana el Basi a las 8:15, en ese partido ante Ardoy, un Ardoy que ayer perdían el partido que tenía aplazado en la cancha del Cáceres, y un Ardoy que se queda, bueno, pues en la octava posición, pero casi con el playoff garantizado. Y también Oparrulo, con esas entradas que serán a 2 euros y a 4 euros, que se pondrán a la venta a 2 euros tanto para abonados del Basi como para abonados del Racing, ese partido que va a disputar ante el colista Gran Canaria, y que se pondrán a la venta a partir de una hora antes, a las 7:15, en las taquillas del pabellón de Amalata. Los tres equipos preparan con intensidad esos enfrentamientos, saben que son importantes para su futuro, quizá el que más el Basi, porque quedan solo 4 jornadas y tiene más repercusión que los otros, que quedan 8 y 12 respectivamente. Y también destacar que en este fin de semana hay otro partido muy importante que va a dirimir el vóley Intasa San Sadurniño ante el Dumbría. Necesita ganar un partido y puntuar en el otro como mínimo para meterse en el playoff el equipo de Diego Taboada, que va a estar hoy con nosotros en el programa a partir de las 3:30. También destacar que hoy hay una conferencia en el Salón de Actos del Colegio Compañía de María, será a las 8 de la tarde, organizada por el Club Rugby Ferrol, y que el conferenciante va a ser el argentino Sebastián Perasso, que va a hablar del mundo del rugby, algo más que un deporte, una charla con entrada gratuita y donde esperan que haya una buena afluencia. También vamos a hablar hoy con Álvaro Illobre de ese partido tan importante que también hablamos estos días ante el Mideva Extremadura de la Beconsa Basquemi, con la esperanza de conseguir la victoria para poder estar la próxima temporada en esa división de honor de baloncesto en silla de ruedas. Ese partido será el sábado a partir de las 5:30 en el pabellón del Ensanche, y con problemas para el equipo rival, problemas económicos en la falta de cobros, pues pueden hacer que viajen mermados de efectivos, lo que le vendría muy bien al equipo departamental. Y también pues hoy vamos a analizar la jornada de fútbol sala femenino para el fin de semana, después de que desgraciadamente a Fervenza ya confirmara su descenso a la competición autonómica. Pues el Valdetires quiere garantizar, ya que no va a poder ir a la promoción de ascenso, su presencia la próxima temporada en la Copa de la Reina, y con esa intención van a afrontar los partidos. Hay que destacar que este fin de semana pues hay competición de la selección española, de donde está Ale de Paz, que mañana va a participar, a empezar en Hungría esa F4 del europeo, y por lo tanto pues no van a jugar en esa categoría los enfrentamientos y se aplazan para la próxima semana. Y también pues tendremos tiempo para hablar de otras cosas del apartado polideportivo, porque hay mucho deporte este fin de semana en nuestra comarca y fuera de nuestra comarca, con deportistas de nuestros clubs, unos clubs que por cierto hoy han visto cómo se publican en el BOP esos convenios que el otro día aprobaban en Ferrol. Hasta el 5 de abril están a exposición pública, si no hay ninguna reclamación a partir de ahí ya serán efectivos y ya se podrán firmar esos convenios que tanto esperan los clubs de Ferrol para poder pues pagar cosas pendientes de esta temporada que está a punto de acabar y que todavía, como decimos, no se ha firmado. Y puede haber, por ejemplo, que el Basi acaba el 8 de abril y se acabe el...
Gracias, Santi. Nuestro compañero volverá a partir de las 3:30 de la tarde con más detalles.
Es un buen tema de ira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Bueno, te recuerdo que hoy la sala Carlos III de Esponaf en el Centro Cultural de Herrerías tendrá una nueva conferencia allí dentro de la Cátedra Jorge Juan que organiza la universidad en colaboración con la Armada. Será a partir de las 7 de la tarde con el historiador José Antonio Pontefar que ofrecerá la charla Torrente Ballester y Ferrol con entrada gratuita para todos los asistentes. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1 y 20 en el apartado de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este ya lluvioso jueves día 16 de marzo, aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú puedes ponerte en contacto con nosotros para darnos tu opinión sobre los temas que te interesan, quejas, dudas, sugerencias, a través del teléfono habitual 981-33-3105, es el teléfono fijo, 981-33-3105, y si no también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Es el WhatsApp de COPE Ferrol donde puedes dirigir tus mensajes de texto o de audio. Hoy os vamos a preguntar por esa exclusión digital que hoy están denunciando desde la CIGA para los mayores. Las dificultades, yo creo que no solo los mayores, sino que tenemos toda la ciudadanía en general, cuando nos enfrentamos a trámites que tenemos que realizar con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con los ayuntamientos, con las administraciones autonómicas, con Hacienda, con los bancos, con la Seguridad Social. Bueno, hay quienes pues tienen graves problemas para conseguir ponerse en contacto debido a las herramientas digitales. Bueno, cada vez estamos más en contacto con las mismas, pero siguen reclamando atención de personas. Hoy os preguntamos cuáles son aquellas situaciones en las que habéis dicho, por favor, que me atienda una persona, un humano, no una máquina, y que pueda yo explicarle la problemática que tengo sin tener que mandar un correo electrónico, un WhatsApp, sin tener que rellenar un formulario online. Nos lo podéis contar en el día de hoy. 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para hablar del tema ese que usted diciendo de lo digital, de la gente mayor y todo, pues mira, es un problema muy serio porque, a ver, yo, por ejemplo, ayer me fui a un banco y había una señora allí que la pobre no podía sacar en el cajero, tuvo que entrar adentro y le pagaron allí en la caja adentro. No hay caja, pero bueno, tienen dentro allí su oficina y se les pagan a través de eso, ¿sabes? Pero es muy triste que, a ver, pero un día una señora en el cajero que me dijo, mire, ¿me puede marcar? Y yo, mire, no. Entre adentro, ¿sabe? No lo haga con nadie, conmigo no, pero con otra persona tampoco, porque la pueden timar, ¿sabe?
Ya.
Entonces, lo mejor es entrar adentro. Y me pregunto una cosa, ese señor que tiene el bono social, que es un ministro, ¿cómo hace ese señor? Porque yo lo tengo, porque soy vulnerable, vamos, no. Lo de Naturgy, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, que es donde yo tengo, si pasas de 900 euros no te dan el bono social. Entonces, a ver, mi marido, suponer que ahora le den una suba de la pensión, ¿me entiende lo que le quiero decir?
Uh-huh.
Pues me lo quitan, ¿vale? Entonces yo quisiera saber cómo hace la gente, porque con el papeleo que hay que mover, ¿sabes? Pues, a ver, es que es ingrato e inhumano que ese señor está chupando, o sea, el bono social de otra persona que lo necesita más que él.
De acuerdo.
Es ingrato, es muy ingrato todo esto, de verdad. Es que cada vez es peor. Ya digo, lo de los bancos con la gente mayor y las demás oficinas, eso es denigrante. Porque, mire, los bancos sí, pero dejar una caja específicamente para la gente mayor, yo creo que no costaba trabajo ninguno, ¿eh? Pero bueno, está todo montado así para ellos y no, nosotros somos los últimos de la última carta de la baraja. Bueno, buen día. Vale.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta denuncia pública, bueno, pues de las situaciones que acontecen, que son hoy las que os estamos preguntando. ¿Qué situaciones os indignan de la no atención presencial, de la falta de personal en entidades financieras, de las maquinitas que nos ponen en la Seguridad Social para expresar nuestros problemas, pedir cita, incluso, bueno, etcétera, etcétera? La digitalización causa esta exclusión a muchos ciudadanos que tienen dificultades para realizar sus gestiones solo por la vía digital, porque no tienen unos conocimientos informáticos necesarios, sufren dificultades, por lo que comentaba la señora, para retirar dinero de un cajero automático, que no está en esa cuestión o que no les apetece directamente. ¿Nos lo podéis contar? ¿A quién usted dirá? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo llamo, a lo mejor no está apropiado. Es que han cortado todos los árboles, pero el de mi casa es muy alto y cuando aquellos días temporal que tenían los árboles rama, me tocaba en el cristal.
¿Pero en dónde vive
yo
usted?
Yo quisiera que me vinieran a cortarlo.
¿En qué zona? ¿En qué calle?
Es en Fonte de Agreza, es decir, frente a la escuela de Marina, del Escaño.
Uh-huh. De acuerdo.
Es el más grande, los otros son pequeñitos, pero el mío es alto.
De acuerdo, pues demanda esa poda de este árbol en este lugar de la ciudad.
Muchas gracias, así.
Gracias.
Me invita de ir yo al ayuntamiento, ¿vale?
Vale, pues a ver si nos escuchan
muchísimas
y nos hacen caso.
Gracias.
Gracias. Saludos. Recordemos que la fiesta de las Pepitas y también otras excelencias turísticas de la ciudad ayer se dieron cita en la Casa de Galicia, en Madrid. Este fin de semana se celebrará esa fiesta de interés turístico de Galicia. En el último tramo de este espacio, a las 2 menos 10, tendremos la oportunidad de hablar de la misma, de las novedades, porque van a ser 11 formaciones, 11 rondallas las que salgan a la calle este próximo sábado. Os estamos preguntando hoy cómo notáis la exclusión digital, cómo han sustituido a las personas por las máquinas, qué problemas tenéis para acceder a diferentes servicios porque no nos atiende una persona. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, el otro día me hicisteis una entrevista sobre el tema de la ley de bienestar animal. Vaya por delante mi agradecimiento a la cadena COPE. Hoy se ha aprobado definitivamente en el Congreso. Como sabéis, estamos haciendo una campaña de recogida de firmas y ahora más que nunca pues necesitamos que el pueblo pues nos ayude para intentar parar esto, porque no han recapacitado los políticos, se han tirado para adelante. Y esta ley de bienestar animal va a ocasionar muchos problemas a toda la ciudadanía. Y bueno, y simplemente deciros que tenemos en casi todas las clínicas de la zona documentos para que la gente pueda ejercer su derecho a la protesta mediante su firma. Y nada más. Muchísimas gracias.
Vale. ¿Nos recuerdas cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Sí, bueno, si quieren pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web de la Asociación Ornitológica Costa Ártabra o bien llamándome por teléfono a mí. Si quieres, yo facilito mi número de teléfono sin ningún problema.
Bueno, eso a tu elección, como tú prefieras.
Pues mira, es el 649-536522.
¿Sí?
Yo me llamo Carlos, soy el presidente de ¿sí? la Asociación Ornitológica Costa Ártabra.
Vale, Carlos, pues muchísimas gracias por recordarnos todo esto. Gracias.
Un saludo. Gracias.
Saludos. Bueno, esa ley de bienestar animal que tiene muchísimas restricciones, que deja fuera también a los perros de caza, que causa limitaciones para poder tener loros, tortugas en nuestro hogar y prohíbe incluso la reproducción entre ellos. Me voy al WhatsApp y dice un oyente, nos manda una foto de la Plaza de Armas en Ferrol y del Ayuntamiento, de la fachada. Dice, aquí tenemos el gran invento de estos políticos. La Plaza de Armas se han dejado media fachada y escaleras sucias y el huerto ya lo hace espectacular. Parece el patio de una cárcel. Dios mío, ¿qué pensarán los turistas que pasen por aquí? Bravo a Jorge Suárez y ese arquitecto que lo hizo. Y dice, bueno, pues irónicamente Ferrol mola. Y después también hay un oyente que nos manda un artículo sobre las 16 primeras fortunas de la izquierda progresista. Y de número uno, bueno, pues se subraya que aparece concretamente el expresidente del gobierno, Felipe González. Sigo aquí en el WhatsApp. Hay un oyente que nos ha mandado dos clips de voz. No los puedo pinchar ahora en el ordenador. No me los abre, con lo cual, si nos puede escribir su opinión o lo que nos quería decir, estamos muy agradecidos. Es la 1:29. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, o puedes escribirnos al WhatsApp 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Hoy hablaremos en la sección La Radio en Verde de las alegaciones al plan de gestión y de usos del Parque Natural das Fragas do Eume. También charlaremos con los jubilados y pensionistas de la CIGA sobre esa exclusión digital. Están recabando firmas para poder enviárselas a la Valedora do Pobo para, bueno, pues reclamar una atención más presencial. Y dicen que además es que esto está tipificado, ¿no?, por la ley de las administraciones públicas, tener atención presencial y no solo telemática. También hemos hablado hoy con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, que critica al grupo de gobierno porque durante el pasado año 2022 las multas han sido el tercer ingreso, 2,7 millones de euros recaudados en la ciudad de Ferrol. Si a ti te ha pillado alguno de los radares que están en el centro o en la periferia de nuestra ciudad, también nos lo puedes contar aquí en este espacio de Usted Dirá, 981-33-3105.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Rolda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con todos estos contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
E ímonos a centrar nunha movilización, nunha concentración que tivo lugar hoxe pola mañá aquí en Ferrol, pero tamén en diferentes lugares de Galicia, concretamente ás 11:30 diante da sede do INS aquí na cidade, convocada polo colectivo de pensionistas e xubilados do sindicato CIGA. Están a recoller firmas para pedir o amparo da Valedora do Pobo contra a exclusión digital de maiores. Queremos coñecer un pouquiño máis o motivo destas protestas, e para iso imos a charlar con Pepe Souto, que é responsable deste colectivo de pensionistas e xubilados na comarca de Ferrolterra. Pepe, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, que tal, moi boa tarde.
Bueno, xa levades semanas para poder entregar o vindeiro día 24 de abril a Valedora do Pobo esos escritos de queixas, estades a recoller firmas para loitar contra esa exclusión digital. Cales son os problemas máis grandes que está provocando esta fenda, esta brecha digital entre os maiores?
Bueno, eu creo que efectivamente non solamente somos coñecedores nós como sindicato desta temática. Eu creo que é unha temática que todo o mundo socialmente xa está chupando, está mamando, e además está xenerando unha indignación máis ou menos xorda ou máis ou menos exposta no conxunto da poboación. vamos a ver, calquera persoa, xa non solamente maior, pero normalmente nos centramos nos maiores porque efectivamente son os que hai un certo desfase xeracional coa relación coas novas tecnologías, pero quero decir, a política que están aplicando todos os servicios públicos, dende a banca, a sanidade, os organismos públicos de toda índole, no referente a outro, vou decir que non querer ver diante a ciudadanía, entonces non querer ver diante a ciudadanía, que a ciudadanía se relacione y cando requira de calquer tipo de servicios, se relacione solamente a través da pantalla dun computador, a través dunha línea telefónica que está robotizada moitas veces desde lugares insospeitados máis próximos a Latinoamérica que o país, donde non se entende o idioma, donde tú falas con un robot. Bueno, creo que todo o mundo más o menos somos conscientes de eso. Entonces, ante esto, efectivamente, nos como sindicato, y como sindicato nacionalista, por cierto, eu teño que decir que aquí que nos estamos manifestando públicamente en este orden, somos as organizaciones do árbitro nacionalista, no do país. O resto están caladiños como petos. Debe ser porque están acostumbrados a firmar todo, hasta a reforma das pensións, que efectivamente non se escoita absolutamente nada. Entonces, nosotros entendemos que somos trasladadores da voz, da indignación soterrada moitas veces que existe nas capas de población, e non meramente no caso concreto que convocamos, na xente maior, que efectivamente donde a brecha digital se manifesta de unha forma escandalosa, claro.
Pepe, hai casos que podemos extrapolar a calqueira punto do país, non? Para falar cunha entidade bancaria, para falar coa sanidade, temos que enfrontar moitas veces a esas máquinas, a esa desesperación, porque non nos atenda unha persoa físicamente ou incluso presencialmente. Isto sucede, sobre todo, de xeito máis importante a raíz tamén da pandemia sanitaria. Pero gustaríame coñecer un pouquiño eses casos nos que os maiores se ven máis indefensos, máis imposibilitados para realizar as súas xestións aquí, na cidade de Ferrol. Cales son os servicios que peor están a funcionar e que considerades que máis excluen os maiores?
Hombre, nos estamos dirixíndonos, hai un par de días estuvemos diante do Concello de Ferrol. Pois o Concello de Ferrol realmente é unha mostra tamén palpable desta situación. Un compañeiro recén nos comentaba que para facerse unha xestión en estadística de actualizar un cambio de residencia da súa familia, hai unha sola funcionaria atendendo todos os casos que está en un estado casi de trance de desesperación, porque hai tal acumulación de xente, o nivel de cabreo de xente que está atendendo na oficina é increscendo, porque efectivamente é unha sola persoa que non dá abasto. Entón, para facer un proceso de solicitar cita previa, de actualizar os datos de toda a familia, pois un fillo quedaba na vivenda anterior, o resto da familia estaba noutra vivenda, e todo isto estamos falando de un proceso que iniciou no mes de novembro e acaba de rematarlo agora nestes días. Si tú te vas a sanidade, creo que non fai falta nin siquiera buscar exemplos, porque a cuestión é absolutamente palmaria. O tema da sanidade, que non hai por onde collelo. Xente que ten que desplazarse en taxi, xente maior que ten que desplazarse en taxi de unha vila a outra para facer unha xestión bancaria, porque non lle atenden na propia. O sea, por eso nos estamos, vamos próximamente a facer este tipo de actos diante de servicios bancarios e diante dos servicios sanitarios, porque que os casos son, no, é que non hai falta escoñelos, e eu creo que todo o mundo xa sabemos máis ou menos, en carne propia ou en carne moi próxima.
Que é un pouco o que solicitades, que é un pouco o que solicitades, Pepe? É dicir, imagino que isto está moi relacionado tamén coa atención de persoas, ¿no? Coa contratación tamén de persoas nestes diferentes servizos, vai un pouco por aí.
Sin dúbida. Bueno, todo isto, además, temos que telo en conta que a normativa vixente, por exemplo, da administración pública non pode obligar en absoluto, e están incumplindo a súa propia normativa, a que a atención teña que ser única e exclusivamente por sede electrónica. ten que haber unha, a sede electrónica sempre sería, en todo caso, un complemento da atención presencial. A administración pública ten que garantir unha atención presencial, porque eso é por normativo, eso é por lei.
Pepe Souto, responsable de este colectivo en la comarca de Ferrolterra, gracias por contárnoslo. Saludos.
Tu padre es uno de los millones de padres que lo dan todo por ti. En Calzados Mara encontrarás el regalo perfecto para sorprenderle. Deportivas, náuticos, bolsos, cinturones, billeteras y una nueva colección primavera-verano. Calzados Mara, lo mejor para un papá grande como el tuyo. En Avenida Souto Vizoso, número 3, de Narón.
Colexio Loyola, centro concertado, educación infantil ata secundaria. FP, grao medio en xestión administrativa. Ensinanzas de calidade totalmente gratuitas. Informática, idiomas, inglés, clases de apoio para dificultades de aprendizaxe, extraescolares, servizo madrugadores, comedor, transporte escolar, reservas de praza para o vindeiro curso, abertas. Infórmese no 981-470-265. Colexio Loyola, máis de 50 anos educando. Mugardos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde. Cultivando amigos.
Hoy en esta sección, la radio en verde, nos vamos a acercar a las alegaciones que tanto propietarios, ayuntamientos como asociaciones ecologistas han realizado a ese plan rector de usos y gestión del Parque Natural Fragas do Eume, aprobado recientemente por la Xunta de Galicia, para intentar regular los usos de esas diferentes zonas. Lo dicho, se han presentado alegaciones. La mayoría denuncian que no ha sido, bueno, pues contestadas o atendidas, pero por ejemplo la Asociación Ecologista Arco Iris, con sede en A Coruña, está celebrando de alguna manera la estimación parcial de una de las alegaciones a este PRUX, lo que supone una dotación adicional de 1,1 millones de euros para la conservación de este parque. Vamos a charlar con el presidente de esta entidad, con Francisco Lueiro. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, Francisco, ¿a qué hacía referencia esa alegación que habéis presentado, que creo que no ha sido la única y que ha sido estimada parcialmente? Cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros en su momento, dentro del plazo de información pública del plan rector de las Fragas, que hacía tiempo que ya debía de estar aprobado, este plan llevó un retraso muy considerable porque el plan de ordenación inicial prácticamente ya se hizo hace 20 años. Este plan de gestión debía de estar aprobado hace mucho tiempo y seguramente se hubieran evitado muchos problemas que ha venido arrastrando este parque, concretamente incendios forestales de una enorme magnitud y agresiones en todo el entorno desde el punto de vista de explotaciones forestales, etcétera, etcétera. Nosotros hemos presentado en forma de plazo 7 alegaciones. Una de ellas, la sexta alegación, se tuvo en cuenta por parte de Medio Ambiente en cuanto al tema de las inversiones. Nosotros pensábamos que...
Francisco, no te muevas demasiado porque te perdemos la cobertura momentáneamente.
Sí, efectivamente, bueno, perdón. Quiero decir que el cronograma de inversiones nos parecía muy escaso. Era una cantidad irrisoria para hacer frente a las necesidades de este gran parque natural y afortunadamente se han tenido en cuenta cuenta en nuestras propuestas y se ha aumentado el presupuesto en más de 1 millón de euros, que nos parece bastante más razonable que el previsto inicialmente. Uh-huh. Esta partida forma parte de un epígrafe que se denomina Programa de Conservación de la Biodiversidad, el Paisaje y el Patrimonio Natural para los años 23 y 24. Y tiene como objetivo un programa orientado al incremento de superficies públicas en zonas de fragas y zonas de reserva del Parque Natural. Es decir, que este dinero iría destinado básicamente al aumento del patrimonio público de bosque dentro del Parque Natural. Nos parece muy interesante porque aquí hay una densidad excesiva de propietarios particulares, lo cual dificultaría enormemente la gestión adecuada de este espacio natural.
Francisco, ¿qué balance hacéis un poco de este plan de gestión y usos en general y qué otras alegaciones presentadas por vosotros o no consideráis que se tendrían que tener en cuenta para tener un correcto plan de usos? Recordamos que establece, por ejemplo, diferentes zonas de reserva, de uso limitado, uso compatible y uso general. Recordamos que el 80% de estas parcelas también son propiedad privada y que también gira en torno a 4 programas, conservación de la biodiversidad, del paisaje y el patrimonio, fomento y promoción de la investigación, gestión del uso público y mejora de mantenimiento de infraestructuras, instalaciones y equipamientos. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, pues relativamente, porque las otras 6 alegaciones que hemos presentado, que nos parecían oportunas y enriquecerían este plan de uso y gestión. Cuanto a la primera alegación, que era destinada a evitar el aprovechamiento eólico en todo el entorno del parque, Medio Ambiente hace alusión única y exclusivamente a que el ordenamiento eólico no depende más que de las leyes sectoriales de la Xunta de Galicia, con lo cual se abstiene de emitir ninguna consideración. Nosotros también presentamos una alegación en cuanto a que las 2 zonas de reserva del plan de uso y gestión se unificaran en una sola zona. Sin embargo, Medio Ambiente ha denegado esta propuesta. Dicho de Galicia, bueno, Medio Ambiente dice que adolece de 2 defectos que no favorecen la conservación del bosque autóctono. Algo que no entendemos.
Francisco, para hacer balance un poco ya, para ir finalizando, ¿creéis que este plan va a favorecer el entorno de este parque natural? Haciendo un balance, ya no hablando de las alegaciones en concreto, sino un balance en general, de cara al futuro.
Pues, pensamos que no, porque realmente este plan adolece de una serie de defectos importantes en cuanto al mantenimiento de la vigilancia que nosotros pensamos que debía de ser absolutamente continua durante las 24 horas y durante todo el año, y que, por supuesto, en cuanto a la instalación de servicios contra incendios, una base, pensamos que la base de Queixeiro debía de estar permanente y debía de estar en funcionamiento. Esto no se ha atendido en ningún momento. Sin embargo, hemos visto que en la zona del Xurés, por ejemplo, se va a establecer una nueva base Puños, allí cerca del Parque del Xurés. No sabemos por qué se discrimina de esta manera una zona de tanto interés y tan sujeta al riesgo de incendios forestales como las fragas. En este sentido, pensamos que el plan rector de usos y gestión, a pesar de que se haya estimado una alegación de las que hemos presentado, adolece de muchos defectos que seguramente a medio y largo plazo lo harán prácticamente inviable.
De acuerdo. Pues Francisco Lueiro, presidente de esta asociación ecologista Arco Iris, muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a vuestros oyentes.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda. Un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras. Una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en Fene.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Rolda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Tu padre es uno de los millones de padres que lo dan todo por ti. En Calzados Mara encontrarás el regalo perfecto para sorprenderle. Deportivas, náuticos, bolsos, cinturones, billeteras y una nueva colección primavera-verano. Calzados Mara, lo mejor para un papá grande como el tuyo. En Avenida Souto Vizoso, número 3, de Narón.
Antes de continuar, te recuerdo también que la Real Filarmonía de Galicia ofrecerá mañana un concierto a partir de las 8:30 de la tarde en el Auditorio de Ferrol, dentro de su temporada Escuchar el Mundo, que llevará por título Novedades. Estará dirigida por el maestro Jaume Santonja y contará como pianista solista con Alejandra Dariescu. Las entradas están a la venta a través de A Taquilla y tienen un precio de 15 euros. Te saludamos a ti que nos escuchas a través del 97.9 de FM, del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media. Bueno, y vamos acercándonos paulatinamente a una de las fiestas más ferrolanas que ya tiene esa declaración de fiesta de interés turístico de Galicia y que está intentando conseguir esa declaración de fiesta de interés turístico nacional. Ferrol se prepara para recibir en sus calles a las diferentes rondallas y además con una novedad, una incorporación, algo que no sucedía, bueno, pues desde hace unos años, cuando la última rondalla de Mujeres Oelas se incorporaba también a esta tradición. Se trata de la rondalla Osón do Mar, compuesta, más o menos, si no me equivoco, por 35 miembros. Hoy nos acompaña en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol el presidente de la misma, Luis García, la madrina, Mari Carmen Pazos, y también, bueno, pues un rondallista vinculado, Roberto Amado, así como Ricardo González Sedes, integrante de la rondalla Añoranza y coordinador de esa, bueno, pues esa junta de rondallas un poco también que organiza todos los actos. Bienvenidos a los cuatro. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ricardo, cuéntame qué supone la integración de esta nueva rondalla a esta tradición tan secular y tan importante para la ciudad.
Bueno, yo solamente te puedo decir que las rondallas estamos muy orgullosos de que se haya integrado una rondalla nueva, compuesta, es mixta, y entonces nos alegra mucho que esta fiesta siga subiendo, no que se quede estancada, siga subiendo. Como es fiesta de hace 150 años, pues esperemos que esto siga más para adelante y por qué no llegar el día de mañana a 20, 30 rondallas en Ferrol.
Bueno, jolín, eso sería igual ni caben en las calles, Ricardo. Igual sí, ni sí, caben.
Se buscan.
Luis, ¿cómo surge? Porque también está asociado un poco a ese coro diapasón que hablábamos estos días también con su director, Juan Braje. Están organizando también ese ciclo de música sacra. La música es muy importante para la ciudad y hay muchas personas, como por lo que estoy viendo, bueno, pues interesadas, ¿no?, por mantener esta tradición y seguir adelante con ella.
Sí, nosotros pensamos que bueno, sería una buena idea que aportar nuestro granito de arena. Partimos de la base con miembros del coro. La rondalla está prácticamente formada por la mayoría de gente del coro, aunque hay personas también fuera de ella. Y bueno, mucha ilusión y bueno, también agradecer a la coordinadora de rondallas y a todas las rondallas por el apoyo que nos dieron ya desde el primer momento. Y bueno, ahí estamos, a ver si, uniendo nuestro granito de arena, como dice Ricardo, a ver si poco a poco podemos ser más y aportar pues más diversidad, ¿no?
Ricardo, ¿cuántas rondallas son en total este año? ¿Son seis de aquí, de Ferrol? Bueno, las de Siempre Añoranzas, Bohemios, Sonidos del Alba, Cudo del Campo, Soelas, Osón do Mar. Y después de la Ría, ¿cuántas vienen este año?
Vienen cinco.
Cinco.
La Mugardesa, viene Trovadores de Ares, viene la de Cedeira, que se llama Rondalla Cedeiresa, y la de Cariño, la Rondalla de Cariño, y viene la de Neda. Son cinco rondallas más. Al final somos 11 rondallas.
11, o sea que podemos decir que es el año en el que mayor número de formaciones van a pasar y se van a pasar por las calles de Ferrol y van a participar también en este certamen, ¿no?
Sí, es el mayor número hasta ahora, porque siempre había venido una rondalla invitada, que tenemos buenos recuerdos de ellas, que es una ronda, era una rondalla de Madrid, que es formada por gente de Ferrol, y se llamaba Virgen de Chamorro. Este año intentamos que viniera como invitada, pero no pudo ser porque ni el director podía venir y las ayudas pues eran mínimas.
Bueno, las madrinas y los padrinos también son un poco los grandes protagonistas de estos días, una tradición que, como bien decía Ricardo, nace hace 150 años, un poco para, bueno, pues vanagloriar a las mujeres, rendirles ese homenaje y tal, pero que vosotros también, y yo creo que en los últimos años, Ricardo, hay madrinas, padrinos por parte de Soelas, y se intenta también ¿cómo decirlo? Desencorsetar un poco esta tradición para hacerla más moderna y actual. Mari Carmen, ¿qué supone para ti?
Pues para mí un reto impensable en su momento. Estoy muy, muy agradecida, emocionada, en fin, afloran una cantidad de... O sea, no sabía que ser madrina de una rondalla aglutinase tantas emociones. Entonces estoy feliz, honrada de ser mujer ferrolana y poder participar de esta fiesta tan importante para Ferrol.
Mari Carmen, muy vinculada también al mundo musical.
Sí, pues sí. Yo comencé en el año 90, de la mano de José Manuel Coce Fraguela, en la Coral Polifónica Ferrolana, y desde entonces hasta hoy, pues ahí estoy.
Familia sí, musical, porque también tenemos aquí a tu marido, a Roberto, que también forma parte de esta rondalla, Osón do Mar.
Pues sí, la verdad es que, y al coro de Diapasón, en mi familia, en nuestra familia, pues... Todo el mundo canta, sinceramente, desde nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos. Y bueno, eso es un orgullo. En Ferrol hay que cantar y bueno, nosotros podemos valer un poco como ejemplo de que nos gusta cantar a los ferrolanos, ¿no?
Bueno, el acto de hermanamiento tendrá una relevancia especial también este año, a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Jofre, porque se cumplen 50 años de ese hermanamiento con la pila de Vila do Conde. O sea, esto es un poco, cambiará también un poquito la escaleta, ¿no?, el programa. Ricardo.
El programa en sí, lo que cambia es que en vez de actuar una rondalla, como se hace todos los años, rotativo, las rondallas, y más bien fue, hay que agradecérselo a Bohemios, que le tocaba cantar a ellos, y entonces han cedido el puesto por mediación de la coordinadora, que lo hemos hablado con ellos, ellos no tuvieron problema ninguno, y han decidido dejárselo sin acabar de rotar. Para el año irán ellos, si estamos aquí, claro. Y entonces van a actuar en el Jofre, en vez de una rondalla, va a actuar... O Rancho da Plaza, la Villa Vida del Corno.
Bueno, ha sido una semana ya de pepitas intensa, porque habéis participado y tenido actuaciones en diferentes lugares. Eso es un poco lo que se pretende, ¿no? Ampliar, abrir el abanico. También tuvo lugar un acto turístico en la Casa de Galicia, en Madrid. También habrá diferentes periodistas de medios nacionales para tratar de conseguir esta declaración de fiesta de interés turístico nacional. ¿Cómo veis un poco todo lo que se está haciendo por parte de las administraciones? ¿Cómo apoya la ciudadanía también esta fiesta? A ver, contarme. A ver, ¿quién se quiere mojar?
Bueno, a ver, voy a hablar yo, que soy a lo mejor el menos apropiado, pues, acabo de llegar, ¿no? A ver, yo lo que he visto es que sí, ha habido un pequeño, no sé cómo explicarme, malentendido entre ambos, ¿no? Por así decir, uno dice una cosa, otro otra, pero veo que por lo que la presencia que he tenido en diferentes reuniones, que parece que este año, vamos, yo el primer año que estoy, veo que sí, que están llegando a un consenso, están llegando a muchas cuestiones que antes parecía que creo que eran impensables y que ahora, pues sí, ahora ya son posibles y creo que en esa idea debemos estar todos, tanto por la parte de las rondallas como por el consejo, como por la autoridad en general, ¿no? Uh-huh. Entonces pienso que sí, que yo por lo que he visto me ha parecido una buena...
Sí, bueno, ¿qué le pedís un poco a la ciudadanía en general para que se una este sábado a la fiesta, tanto a los mayores que les encanta esta tradición, como a las personas más jóvenes, que igual, lo que decía antes, ven un poco más encorsetada esta fiesta o un poco, bueno, pues de tiempos pasados? ¿Qué les diríais? ¿Qué les decimos?
A ver, Mari.
Ya sabes que Ferrol tiene mucha tradición de canto. Esta fiesta es particularmente especial para los ferrolanos. La gente que le gusta cantar, gente de rondallas, no es necesario decirles nada porque ya van a estar allí, seguro. Lo que sí, pues igual un voto de confianza a la gente joven y tratar de atraerla. Porque si no, la fiesta en concreto, pues se viene abajo, lógicamente.
Bueno, yo voto por el otro lado. Si en 2 años han incorporado dos rondallas, es que
fantástico,
todavía...
Sí, claro. Sí, fantástico. Y el hecho de que haya mujeres. Las precursoras son Suelas, que son, bueno, un grupo de mujeres fantásticas que lo hacen realmente bien.
Pues Mari Carmen, Ricardo, Luis y Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, que enhorabuena también por este nuevo aire que se está dando durante estos días a esta fiesta. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Gracias
a ti por estar ahí al otro lado. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.